Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
El inicio de un cuento sobre tus manías, Aleja Travesti. Y ahora sacarás toda la ropa.
Bienvenida, que va a estar con nosotros conectado. No pudo estar con nosotros aquí en cabina, pero va a estar conectado y todos lo van a poder escuchar. Y pues los que están viéndonos, pues lo van a poder ver en las cámaras. Carlos Alberto Merchán Basabe nació en Bogotá, Colombia, en 1972. Es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en diseño tecnológico y la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Es estudiante del doctorado interinstitucional en educación en la misma universidad. Posee varias publicaciones sobre el desarrollo del pensamiento tecnológico en la educación y la tecnología, en ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías para la discapacidad. Fue ganador en 1996 del Premio de Poesía Universitario de la UPN con su serie Azuramérica India. Ocupó el tercer puesto en el concurso de cuento corto Universidad Autónoma de Bucaramanga en 2004 con su texto Matar el Tiempo y obtuvo el tercer puesto en el concurso de cuento del Laboratorio Virtual de Escritura Creativa del Taller de la Universidad Externado en Colombia 2021. con su cuento La fiesta de fin de año. Entre sus publicaciones están Cuentos y poemas para emboscarlos, 2019, en asocio con Carlos López, El lugar de los vencidos y poemas del odio en el 2020, Letras en fuga y poemas a la estirpe en el 2020 también, y Deformaciones de 2022, y aparecen las antologías Espacio me has vencido del 2021, Con ciertas palabras también del mismo año, y Diez orillas, donde incluyó poemas y cuentos. En el 2023, la editorial Novel Arte de Córdoba, Argentina, publicó su poemario Cuerpos Inconclusos. Bienvenido, Carlos, a El Árbol Rojo.
Hola, Nata, muy buenas tardes a todos. Desde acá, desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, que afortunadamente estaba cerca de acá porque venía en transporte hacia la universidad, un minuto donde se transmite el programa y el tráfico estaba dificilísimo. Entonces me instalé por acá, así que perdónenme si de pronto me siento un poco alterado, estaba corriendo. Pero no quería fallarle a los seguidores del Árbol Rojo, ni a Nata, ni a todos los que nos verán en el futuro y escucharán este maravilloso programa.
Muchas gracias, Carlos. No entendemos lo que significa, ¿no?, transportarnos en la ciudad. Y bueno, también que las nuevas tecnologías, que eso también hablaremos un poquito, pues nos permiten, ¿no?, estar conectados a la distancia. Y bueno, aquí sigues estando en cabina en la mesa de trabajo de Unimundo.
Bueno, pues muchas gracias y espero que el recital y la conversación sea magnífico para todos. Para mí ya lo es, con solamente la oportunidad de estar acá y hacer parte del grupo de autores que has invitado a lo largo de estos años, pues ya es maravilloso en esta 11ª temporada que pues tengo el honor y el reto de inaugurar, ¿no? Porque tú lo decías en el anuncio, en el flyer, estamos inaugurando esta 11ª temporada, 11ª, como dicen otros, que se debe decir.
Sí. Así es, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación a El Árbol Rojo y la verdad nos complace empezar esta temporada con esta conversación y queremos precisamente pues contarle un poco, que nos cuente un poco y también a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, acerca de sus inicios, ¿no? Cómo llega a la escritura, cómo se da cuenta de que este es el camino, digamos, por el que quiere seguir, un poco alterno, como ya lo decía Natalia en la reseña, a otras cosas que ha hecho, pero que este era un camino que quería transitar. Y de manera especial, pues, ¿cómo llega a la poesía?
Bueno, yo debo confesar que fui un afortunado en mi época infantil. Mi papá era un muy buen lector. Creo que tuve una mala fortuna allí porque mi papá se fue de casa a los 9 años y ya lo volví a ver muy grande, pero mi papá, mientras estuvo allí, me regaló muchos cómics, muchos libros, muchos cuentos ilustrados de la época de Susaeta y todo este tipo de libros en donde estaba. Entonces tuve la fortuna de leer algunos clásicos animados, como El Quijote de la Mancha, como el Lazarillo de Tormes, como el Matagigantes, que se me olvidó el nombre de este cuento, bueno, y otros cuentos allí, pero más o menos a la edad de unos 8 años mi papá me regaló 3 libros que guardé durante mucho tiempo, que no leí sino ya muy grande, que fueron Capitán a los 15 años de Julio Verne, el Cristo de Espaldas y La Rebelión de las Ratas, estos dos últimos clásicos colombianos premiados precisamente en esa época en que yo estaba creciendo. Pero no los leí, debo confesar que no los leí ahí, sino que llegué al colegio, ya a la escuela. Nosotros vivíamos en Barranquilla, nos regresamos a Bogotá, y en Bogotá la profesora, cuando llegamos en cuarto grado, nos puso a leer Crónica de una muerte anunciada, que era parte de las lecturas obligadas de ese año en la escuela, en el Rómulo Gallego, en Kennedy. Y al año siguiente, el premio Nobel le llega a García Márquez, entonces yo ahí dije, yo quiero ser como este señor. O sea, quiero ganarme un Nobel, ser así de famoso. Entonces me puse como en la tarea de escribir, pero pues haciendo una mala copia de los textos García Márquianos y demás. Ya estando como en grado 11, eso que el amor lo conmueve a uno, pero el amor a la literatura, me llegó a las manos el libro azul de Rubén Darío. Y pues ahí arrancó la cosa como en una especie de poesía natural, muy del amor frente al mundo, a las contemplaciones del atardecer, del amanecer, de las aves, de los pájaros y demás. y ahí me fui metiendo como en el tema de la poesía y llegué, por esa línea, llegué a José Asunción Silva y ahí ya empecé como a escribir de una manera más juiciosa. No bien, por supuesto, todavía sigo sin hacerlo bien, pero juiciosamente a intentar y procurar escribir. Y ahí ha sido mi trasegar. Entonces yo suelo decir que más o menos desde los 12 años empiezo a escribir ya como en forma, tener un cuaderno, algunos los tengo todavía, y ir saltando a diferentes géneros hasta que llegó en la universidad con este premio que nombró Natalia, que obtuve en la Universidad Pedagógica Nacional. Llegó a uno de los talleres de la Casa Silva y ahí mi primer maestro poético es Eduardo Escobar del nadaísmo. Entonces ya me vuelvo la vertiente romántica naturalista y me meto un poco más en el tema del nadaísmo fuertemente, y ahí ya la poesía se fue contaminando, aunque dice un poeta amigo, afortunadamente salí de allí. Pero ese ha sido como mi recorrido. En el colegio me gané un par de premios también por cuentos cortos en sexto y séptimo, y en quinto de primaria tuve la osadía de escribir una especie de guión teatral con mi hermana para una obra de teatro escolar, pero, o sea, he estado ahí inundado, debo confesarlo, he llegado en los últimos años de manera frontera a la literatura porque la academia me consumió, porque pues desafortunadamente aquí en la academia o produces academia o no estás dentro del mundo académico, entonces ahí ya pierde uno como literato. Eso bueno, es, Alexandra y Nata.
No, muy bien, ¿no? Y nos cuentas algo pues muy interesante también, ¿no? De tu trasegar en las letras, ¿no? De cómo la infancia también influye y de poder estar en contacto con los clásicos, pero además también pues es una paradoja, ¿no? Y eso es lo que nosotros siempre queremos con el Árbol Rojo también, que es salir, ¿no? De las cuatro paredes académicas y poder siempre generar diálogos con el mundo cultural que se está dando en la ciudad y pues a nivel nacional. Y dices algo, ¿no? La academia te exige escribir académicamente y pues pierde un poco como las otras formas, pero yo creo que se puede, o sea, yo soy una soñadora que cree que no deben competir, sino más bien enriquecerse. En ese orden de ideas, pues quiero que entremos a mirar directamente pues tus poemarios. Vale. ¿Cómo fue esa formación? ¿Cómo fue de formación? Es decir, ¿qué significa ese poemario para ti y cómo logras? Sí, acá también lo tenemos en cabina. Aquí lo voy a poner, vale, en la cámara si se logra ver. ¿Y cómo llegas a él? ¿Cuáles son esas anécdotas de crear un poemario y además, pues, asumirte poeta también y de publicar?
Bueno, la publicación de formaciones es una suerte de traseguear ahí donde las estrellas se van confabulando para ponerlo a uno en el lugar donde uno debe estar. Yo había publicado en algunas revistas universitarias, me han publicado algunos poemas y un par de cuentos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por ejemplo, con el tercer puesto, pero no me había tomado en serio el tema de la escritura como literato, por lo que te digo, o sea, la universidad hasta hace poco, yo soy profesor de planta en la Universidad Pedagógica, entonces mi recorrido académico debe crecer en función de la academia y no de la literatura. Hasta hace muy poco reconocen estas obras artísticas literarias como una forma de producción académica, entonces ahí ha sido una suerte. Y eso precisamente en el 2019 me lleva a publicar con mi compañero Carlos Hernán López el libro de cuentos y poemas para emboscarlos. Y llega la pandemia y en la pandemia, pues con este libro, una estudiante, una poeta maravillosa que se llama Charol Gualteros, que fue estudiante mía en la universidad, me invita a ser parte de Poetas en Vela, un programa que duró todo el tiempo de la pandemia, duramos casi 2 años de transmisión, sí, y ahí me invitan en los primeros, como en el quinto capítulo me invitan a mí, y de ahí los chicos, que algunos conocía también en la universidad, me invitan a ser parte del equipo de presentadores. Y ahí en el equipo de presentadores, pues conocemos a Javier Oquendo, del Ángel Editor, y él me invita pues a ser parte de unos talleres, y en los talleres después me dice que por qué no publicamos, y me invita a publicar de Formaciones, que es ya ahora el antepenúltimo libro publicado de mi parte. Este poemario recoge pues un trasegar de desilusiones, ira, desencanto y dolor del autor. Yo suelo decir que precisamente para mí la poesía ha sido una especie de catarsis, especialmente de mi generación. Entonces mucha de mi poesía es violenta habla sobre la violencia, y tengo esa espina nadaísta, entonces es muy directa, muy poco metafórica, sino más bien concreta. Y allí el poemario sale. Este poemario lo quiero mucho, precisamente porque ese trasegar me lleva a este lugar en donde me publican, y pues ha sido bien recibido por los poetas, lo cual me ha dado un lugar y una voz importante ya en algunos lugares. Y pues bueno, ahí va mi libro negro, mi libro negro, porque los otros son de colores, de formaciones, que recoge algunas de las cosas más íntimas en el sentido de las transformaciones que como ser humano he sufrido, desde el dolor hasta el desapego a la vida, el rechazo a una cierta forma de creencia religiosa. Bueno, ya iremos conversando de él.
Sí, y es como un poco también testimonial en ese sentido, Carlos. Es decir, también como te preguntas, ¿no?, sobre tu rol como poeta.
Sí, aquí en el primer capítulo, el libro se compone de 7 partes. La especie de juego paródico. Sí. ¿Ya ahí me ven? Sí, es una especie de juego paródico. Esta parte de las mínimas es a las máximas. Yo estoy, como tú lo decías, estudiando un doctorado y estoy en la línea de filosofía, enseñanza de la filosofía. Entonces he leído mucha filosofía ahora último en mi vida. Y hay una parte que son las máximas, y entonces yo coloqué estas como las mínimas a manera de burla, pero son muy de la pregunta de la relación poética y de la relación con el ser en el mundo. ¿Cómo son esas formas de ser? Y por eso creo que la poesía refleja eso, y no hay manera de desentrañarla, aunque uno mismo quiera decirlo, no hay manera de desentrañarla, porque para los lectores pueden significar múltiples cosas. Entonces esas mínimas son mínimas de vida, y en este caso mínimas de vida literaria.
Y eso también hemos visto como en tu poemario, que utilizas la ironía, ¿no?, que también te pones con frente a un espejo, te hablas desde esa forma, ¿no? Eso también es muy interesante, que mantienes, ¿no?, un lenguaje, ¿cómo decirlo?, como grandilocuente, como tú mismo lo enmarcas, no está lleno de adornos, sino es más concreto, más de una relación con el mundo, con la vida cotidiana, y pues utilizas la ironía, ¿no? Y también hay cierto juego de palabras. Por ejemplo, también en el mismo título utilizas también un juego de suprimir, ¿no? Y de ponerles espacios, de elípticas, y también desde el mismo diseño, ¿no?, pues el título de tu poemario.
Sí, el título era un juego con el diagramador, porque al inicio decía de formaciones cómo se escribe correctamente. Yo le decía no, porque entonces el libro pierde sentido, porque el libro en sí mismo es una deformación, es la primera deformación desde el título, y ahí jugamos. Afortunadamente el equipo del Ángel Editor es muy flexible y le dan a uno gusto, como dice Javi. Entonces el juego de las deformaciones precisamente está ahí, separado, con errores de ortografía, con formas distintas, porque pues la vida está hecha de ese tipo de deformaciones y no hay manera de escribirla correctamente. Entonces es lo que he querido como aludir desde el mismo color de la carátula, porque lo negro pues siempre está apegado a eso que es oscuro, indescifrable, que nos atemoriza. Entonces aquí hay una forma desde allí que muestra ese sujeto que se ha deformado a lo largo de estos casi 50 años.
Bueno, entonces yo creo que es el momento para escuchar de tu escritura y de tu voz esas deformaciones. No sé si nos puedas regalar la lectura de uno de tus poemas.
Bueno, voy a empezar con una línea. Pues, casi nunca puedo leer este poemario, que ese creo que da origen da origen a parte del trabajo del poemario. Se llama 7 inocencias humanas, y está, se dice que no se deben confesar los poemas, pero lo voy a hacer para que entiendan porque es la parte medial del libro, y es basado en los 7 pecados capitales. Entonces, en teoría, cada uno de estos es un pecado capital. La idea es que nuestros radioescuchas y ustedes ahí en cabina puedan descifrar cuál pecado es cada una de las lecturas. Entonces, va el primero. 7 inocencias humanas, tiene 2 epígrafes, uno de Martin Heidegger, que dice, todo humanismo sigue siendo metafísico, y otro de Tito, que dice, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. 1. Ven, úntame nuevamente la piel con tu sangre de lava, moja una y otra vez mis campos con tus mares. Deja que fluyan tus piernas sobre mis orejas hasta que mi lengua invente tus palabras y podamos, en un apretón de manos, comernos sin descanso el manjar destinado a los dioses todas las veces que se nos dé la gana. 2. Come y come sin remordimiento este corazón que te ama, más claro, que no te quede un pedazo entero, que no palpite, que quede como muerto. Reverdecerá una vez más para ser tu golosina, para ser manzana de nuevo. 3. Róbame el aliento final que no necesitas. Quédate con mis ojos, lengua, mis esquinas. Acumula mis lágrimas en tus victorias. Arruma en tu odio este amor desinteresado, usurero. Sacia tu apetito, tu sed mezquina. Mañana ven por mi piel, arráncamela, que no te quede nada por quitarme. 4. Dejé para mañana este minuto de ahora, que necesita el aire para ser palacio, para ser tesoro, para ser aurora. Procrastiné el lecho de la tierra santa, el pacto y la alabanza, y cada mañana maté en el abrazo de las cobijas la esperanza. 5. No agaché la cabeza ante la lluvia, ni doblé mis rodillas en la oración. Dejé de mirar la belleza del ave en la rama, la hormiga en su arrastrado obrero. No volteé a mirar la muerte. No merecía mi perdón. 6. Bebí el cáliz de fuego de mi prójimo a escondidas de sus labios, de sus ojos, y en su vientre deseé que germinara el deseo irreparable de mi ruina para verlo arrastrarse y llorar sobre sus triunfos. Ahora beso su posesión, celebro y sonrío esta cena infinita. 7. Le saqué los ojos a la tierra, me comí su pan, chupé con deseo abominable su fruto, escupí luego la cara de Dios y ensucié su orgullo, alardié de mi inquina con furia infinita, hice de mi boca un rayo, golpeé con la mandíbula de un asno, luego me arrodillé y lloré, fui desterrado, mi demencia sigue ensangrentando el mundo. Las 7 inocencias humanas. Hola, Nata. Nata. ¿Fueron?
Sellar tu alma, ni detener el interrogatorio infame de las dudas que intranquilizan tu hermosa vida. No puedo, aunque quiera, no puedo. ¿Cómo cicatrizan? Me has preguntado, mientras mi alma también se rasga al ver cómo se quiebra tu voz de comandante y la tormenta que tu amor rompe, anegando de miseria lo que ayer fue alegría. No puedo, aunque quiera, acallar las razones de tu persistencia. Y avivar el llanto que paraliza la sangre y el aire que respiras, que apaga tu sol del mediodía y roba tu luz, bondad y gozo. no puedo, aunque quiera no puedo, porque las heridas de pasión solo sanan con ungüentos de dignidad y amor propio. No sirve la receta de un padre que también muere entre los brazos desconsolados de su hija. Bueno, este era un poema de Algo se muere cada día, también de Formaciones. Estamos tratando de ver cómo podemos volver a reconectarnos con Carlos.
¿Ya estoy acá?
Ya estás acá.
Estaba escuchando, yo las escuchaba, pero no me escuchaban ustedes. Espero que hayan podido escuchar todos los 7 asuntos.
Nos quedamos en el último,
¿en el Carlos? Último, bueno,
no sé si
vale.
Puedas repetirlo.
Claro, sí, sí, pero quería conversar de este poema que es sí. Dedicado a mi hija. Yo suelo anunciar ahí en el texto, cuando leo este poema, que desafortunadamente hay cosas que los padres no podemos hacer por sus hijos, por más que queramos, y es parte del crecimiento, y es cuando terminan con sus novios o novias. Entonces,
sí, eso es verdad.
Esta es una ruptura en donde mi hija me pregunta qué puedo hacer para dejar de sentir un dolor. De esos, entonces pues no se puede, solo con dignidad.
Sí, pero qué bello que la poesía y el poema pues te permiten darle esa voz un poco, ¿no? A eso que realmente no se puede. El ya nombrarlo en el poema, seguro que hace que tu hija y pues todos los que lo estamos escuchando y hemos tenido alguna ruptura, alguna pérdida, pues también lo sintamos de esa manera.
Bueno, pero muchas gracias, de tu voz se escuchó muy bello.
Gracias, Carlitos, por permitírmelo.
Entonces, el número 7, el 7 de 7 Inocencias Humanas, es le saqué los ojos a la tierra, me comí su pan, chupé con deseo abominable su fruto, escupí luego la cara de Dios y ensucié su orgullo, alardié de mi inquina con furia infinita, hice de mi boca un rayo, golpeé con la mandíbula de un asno, luego me arrodillé, lloré, fui desterrado, mi demencia sigue ensangrentando el mundo. ¿Sí atinaron cuál parte era cada poeta?
Íbamos cayendo en cada uno de los pecados y que todos hemos vivido también, ¿no? Hay una conexión también un poco... como que los 7 pecados, pues realmente son muy parte de la existencia, ¿no? De la existencia.
Sí. Y entonces de ahí parte también el libro, de esas deformaciones, porque pues nadie quiere hacerlo, ¿no? Pero vamos deformándonos y vamos cometiendo errores y vamos en la caída vamos golpeando gente que no merecía tanto dolor.
No, es que nos ha costado un poquito aquí como nos venimos a la cabina y también integrar la tecnología para que podamos mantener la conexión con las redes, pues es más complejo de lo que creíamos, pero bueno, ahí vamos, estamos con Carlos Merchán y su poesía. Quería que nos contaras un poquito sobre ese último poemario, Carlos, Cuerpos Inconclusos.
Bueno, Cuerpos Inconclusos es una invitación también de una poeta argentina, de Formosa, en Argentina, Blanca Salcedo, que le gustó pues, mi poesía y me invitó a publicar junto con otros poetas. Recolectó 21 poetas y de los 21 seleccionaron 12 y de los 12 publicaron esta serie de poetas, de Nuevas Letras Latinoamericanas, se llama así. Y mi libro es el número 3. Estaba precisamente en lanzamiento este mes, pero no pude ir a estar con los poetas de allí. El libro, entonces ya me pedía una, como era mi primer texto en Argentina, me pedía que hiciera una especie de antología personal sobre el libro. Entonces pues acogí una parte que se llama Mi Sal de Muerte, que es un poemario sobre el tema de la violencia en Colombia, que es parte de mi generación. Y el tema del erotismo. Entonces, en ambos casos se llama Cuerpos Inconclusos porque, por un lado, el cuerpo deja de estar y ha sido desfragmentado por la violencia y, por el otro lado, es un cuerpo erótico, es un cuerpo del deseo, es un cuerpo que se ama, pero que nunca se completa, precisamente por eso estamos detrás de él en situación de deseo. Ese es básicamente el poemario y fue publicado por Novel Arte, en este año.
Pues felicitaciones, Carlos, por ese nuevo bebé.
Bueno, pues muchas gracias.
Hay algo importante, Carlos, de lo que nos has estado comentando y de lo que nos...
Pero sin duda, ¿no? Ya nos habías venido comentando acerca de todo lo que ha implicado desde que iniciaste, ¿no? La poesía, en la lectura, en la escritura también, acerca de todos esos acercamientos, pues lo que ha significado para ti. ¿Cómo ha sido, ya viendo, como lo decías, ¿no? Ese sujeto que se ha deformado, como lo mencionabas, eso, durante todo este tiempo, la evolución o la transformación en la escritura, ¿no? En tu propia escritura. Eso, desde que empezaste hasta este punto, ¿cuáles son esos elementos que consideras más valiosos de ese trabajo que has venido haciendo con tu poesía?
Pues yo creo que una de las cosas que, y este es un consejo para los jóvenes escritores, es el tema de la ingenuidad. Uno siempre quiere proteger sus poemas y sus textos como se cuida a un hijo también, entonces defenderlos a capa y ultranza, y muchas veces se niega a escuchar algunas opiniones o su propia voz que le dice este es un poema muy ingenuo. Entonces he pasado en ese trasegar de poemas con un alto grado de ingenuidad a poemas con un poco mayor grado de elaboración, siendo todavía imperfectos, pero también he podido tener una suerte de encontrar dentro de ese balneario de poemas que resultan brillantes y que para la época en que fueron escritos me parecían bastante novedosos y sorprendentes, y así han sido tildados. Entonces hay poemas que se fueron reconstruyendo, se fueron surgiendo, fueron apareciendo, fueron modificándose. Hay poemas que desaparecieron porque les dimos feliz vida, ya los desvivimos porque no iban para ningún lado. No tenían ningún tipo de sentido, expresión ni contundencia, entonces había que sacrificarlos sí o sí, y pues dejaron huella o algún tipo de tema entre el colador, pero desaparecieron. Entonces, dentro de mis poemarios, por ejemplo, el poemario de cuentos y poemas para emboscarlo, recogía los últimos poemas que estaban más o menos del 2012 al 2015. Y yo he ido publicando al revés, entonces he ido publicando de ahí a los primeros. Entonces este poemario, por ejemplo, que se llama Letras en Fuga y Poemas a la Estirpe, recoge algunos de esos poemas ingenuos, yo lo llamo así, mi poemario ingenuo, y tiene poemas que son bastante, tienen un lugar común, son muy adolescentes, porque adolecen de cierto carisma, de cierta contundencia, están muy acompañados de rimas que además son imperfectas, entonces... Pero ahí hay unos textos que me parece que son fuertísimos, que tienen una inteligencia y que me fueron mostrando ese camino. Pero este poemario es mi poemario ingenuo y es el tercero. Entonces, de ahí para allá hubo una ruptura y apareció otro tipo de escritor, precisamente gracias a que se publicó. Pude abandonarlo.
No, es súper eso, Carlos, que nos dices, y también para todos nuestros estudiantes que quieren escribir y que les cuesta tanto también ponerlo en diálogo, ¿no? La posibilidad de abandonar el poema ya no es tuyo, ¿no? Ya hay que dejarlo ir y que los lectores sean los que también tengan la última palabra sobre los textos. Precisamente parte de los procesos de escritura creativa, son necesariamente la reescritura, la corrección, volverlos a dar la vuelta, pero también es importante esa ingenuidad, esa potencia, esa pulsión que nos hizo escribir algún día y que eso nunca se nos va a escapar, que eso es parte de nuestra escritura, de lo que somos hoy en día. Yo quiero que me des la oportunidad de leer otro de tus poemas. Y pues claro, este poema me parece muy bello, además porque pues yo también perdí a un amigo y este precisamente pues no lleva mucho de fallecido, entonces pues quiero compartir con la audiencia este que dice: todos tenemos una hora terrible, nefasta, que avisa la muerte de un amigo, una hora en que las lágrimas no bastan ni suficientes son los quejidos, una hora que dura tanto, un tic-tac infinito, sin tiempo para el olvido, hora que nadie quiere, nos pulveriza y llega sin aviso. A Homero Paredes, amigo de Carlos. No sé si quieras decirnos algo sobre este poema.
Nada, muy conmovedor tu lectura, me estremecí. Bueno, este poema está dedicado a mi amigo Homero Paredes, un amigo que conocí en la Universidad de Nariño, en Pasto, del cual entonamos desde muy principio. Lo conocí en 2003 en Bucaramanga, en un encuentro que yo realizaba allí de la red Repetic, y fundamos con él y otra compañera de la Universidad de Tunja, la UPTC de Tunja, fundamos una red de programas educativos en tecnología e informática de Colombia. Entonces con él tenía una relación académica fuerte y todo lo demás, y le había dedicado hacía poco un cuento que se llama La Gallera, que es un cuento en donde un fotógrafo va a un pueblo, San Bernardo del Viento, en donde hay un Cristo negro, en donde se dice la historia y el mito, que el negrito no se deja tomar fotos. Entonces, yo le escribí un cuento y se lo dedico a Homero antes de su muerte, y no le digo, le voy a escribir un cuento porque él se declaraba ateo. Entonces le iba a regalar el cuento y lo estaba terminando, y cuando lo terminé lo publiqué, pero quería regalárselo en el libro, entonces nunca se lo leí. Y en tiempo de confinamiento y cuidado de la vida, falleció el mismo día que cumplió años. Cumplía 49 años, ese mismo día falleció. Dejó dos hijos pequeños, entonces este poema surge esa noche, precisamente 16 de junio del 2019. Entonces, bueno, a mi amigo Homero, con mucho cariño allá donde esté, que sé que estará haciendo reír a mucha gente.
Sí, y ese fenómeno de la muerte de un amigo que todavía yo por lo menos no he podido poner en palabras, te agradezco, Carlos, por haber escrito este poema con el que me conecto también.
Muchas gracias, sí, Nata. Esas son partes de los exorcismos también, Alexandra, lo que decía, son parte de ese exorcismo que uno va haciendo. Entonces, bueno.
Y agradecemos de verdad, y sé que la audiencia también lo hace, pues compartir estos procesos, ¿no? Y los significados también que tienen estos poemas para quien los escribe, ¿no? Que muchas veces, pues como bien lo mencionaba Natalia, conectamos a través de esta lectura, pero también es valioso conocer qué es lo que hay detrás, ¿no? Con pues en este caso, pues en esta conversación. Y queremos seguir, digamos, como yéndonos hacia otro rumbo, hacia una pregunta que también como que nos, quizás cuando escuchábamos la lectura de la biografía, del perfil de Carlos, puede que le haya suscitado también a quienes nos están escuchando y viendo, y es precisamente acerca del campo de trabajo de Carlos y cómo se conecta este campo, ¿no? En desarrollo y pensamiento tecnológico, que pudiera parecer como muy alejado, ¿no? Así de manera como leyéndolo muy por encima del trabajo, ¿no? Que hacen la escritura. ¿Cómo conecta Carlos este trabajo que realiza, ¿no? En la universidad pedagógica, en su propia formación, con la poesía, con su escritura?
Bueno, mi escritura, como ha sido vital y decía al principio, concreta también en función de querer expresar y sacar de mí ciertos dolores, angustias, preocupaciones, momentos de la vida, se va desarrollando con mayor presteza en la Universidad Pedagógica Nacional, precisamente porque me involucro en grupos estudiantiles. Yo fui representante estudiantil en mi departamento, entonces ahí me conecté con muchos grupos culturales. Fui cuentero en la universidad un tiempo, entonces ahí la escritura iba por detrás, pero hasta que llegó el concurso. Entonces mucho de la poesía se va revelando en relación con ello, y va dejando huella precisamente de mis traseguires en este campo, de la educación, en el campo de la tecnología. Ahorita mismo estoy terminando un poemario que creo que ese ha sido el más difícil que he tenido y que he ido generando, porque es un poemario sobre la utopía o la distopía del mundo cuando aparezca la inteligencia artificial, y en el marco de la filosofía se ha señalado una vertiente positiva de la inteligencia artificial, que es la que dice que está al servicio del humano para aumentar la cognición humana y permitirnos hacer cosas que no podemos hacer, como resolver problemas que estaban lejos de nuestra capacidad de cálculo. Pero también está la otra vertiente, que es la negativa, que dice que la inteligencia artificial va a acabar con lo humano en tanto no nos deja pensar, en tanto no nos deja hacer, en tanto no nos deja consentir, digamos, frente al mundo los errores. Y el hombre ya entra como en una especie de pereza mental, de despreocupación mental, lo dice Heidegger. Dejamos de preocuparnos del mundo porque hay pues una máquina que lo hace. Entonces, en esa distopía, las máquinas no solamente se rebelan, sino que el hombre se retira a un feliz retiro y va dejando todo allí abandonado. Y este poemario me ha costado mucho, se llama, bueno, ha tenido como tres títulos, pero ahorita ya he pensado como en otra línea, en que hay una línea de sobrevivientes y hay una línea de fanáticos, precisamente en ese campo, los que están a favor y los que están en contra. Y los que están en contra son sobrevivientes y nos cuentan qué pasa con la inteligencia artificial, qué pasa con ellos. Y si me lo permiten, por ejemplo, leo uno de los textos, lo tengo abierto aquí en el computador, y dice: los sobrevivientes. Los sobrevivientes tuvimos que recoger nuestra carne en las huellas digitales de los servidores, acurrucarnos en la vientre del internet, ser memoria en la sinapsis electrónica, soñados por monstruos artificiales e inteligentes con lengua binarias de terabytes, ser parásitos que la máquina se niega a recordar.
Pues muy interesante, Carlos, sí. Además esa preocupación, esa pregunta, muy, muy lo que siempre nos invita, ¿no? La ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es un género que yo amo mucho también, y que me parece que mucha gente no lo toma con la seriedad de vida, porque sí. Solamente lo ven como entretenimiento, pero realmente es el oráculo que habla de un futuro posible, y más posible que imposible, a veces lo creo, ¿no? Y me parece muy interesante que además la poesía también se entre, ¿no?, en el género de la ciencia ficción.
Además, Nata, por lo que compartimos en una última lectura, tú también escribiste sobre este tema y viste que ahí los poetas se preocuparon por el asunto, es que hay una mirada, creo que el arte es un arte de denuncia, ¿no? Eso lo dicen ya muchas generaciones, pero no una denuncia entendida como la revolucionaria que quema, y pues tiene que quemar, por supuesto, como decía Eduardo Escobar en el taller de poesía, la poesía tiene que quemar, pero tiene que quemar el espíritu que se quedó aletargado frente a una realidad y no se piensa más allá. Entonces, de allí mi idea de esa vertiente nadaísta, en donde hay que denunciar aquello que nos puede hacer daño y que no han visto todavía los ojos, y la poesía está ahí para tocarnos de una forma sensible frente al asunto, porque acude al logos, ni acude al etos, sino acude a un patos, a una condición ética. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Qué sucede si los hombres, en este afán de transcribir la conciencia humana, que es de lo que se trata ese poema, transcribir la conciencia al servidor, ¿qué sucede con el hombre? Pues la máquina se va a encargar de olvidarse del hombre, porque pues ya somos código y no interesa al hombre, ya lo humano, lo que nos hacía humanos, queda en un segundo plano, entonces la máquina no nos va a recordar. Entonces, el ejemplo que yo le doy a mis estudiantes, a propósito de la pregunta, Alexander, frente al tema tecnológico, es con una plataforma de esas de navegación de con los carros. Uno pone la plataforma y pone la dirección, y la plataforma le dice a uno por dónde ir. O sea que tú ya no tienes que pensar, ya no tienes que decidir, ya no tienes que preocuparte, ya no tienes que decir, tienes que seguir como un perrito dócil el asunto y llegar a fiel destino, aunque tú sepas que hay una ruta que de pronto te saca más rápido, aunque quizás haya menos tráfico, haya un poco más de distancia, pero llegarás más tranquilo, con menos estrés, pero no, esta plataforma no te deja pensar. Y entonces ahí la plataforma ya hizo que el humano pasara a un segundo plano, cuando se supone que era al revés.
Claro, y sí. Que somos los que, sí, que somos los que inventamos, ¿no?, la máquina, y se vuelve también una revolución, ¿no? Nos creemos demasiado dioses también, ¿no?, frente a lo tecnológico, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Dándole toda nuestra voluntad, nuestro cuerpo, lo decías en el poema, ¿no? Vamos a ir buscando, ¿no?, en las huellas digitales, vamos a buscar nuestra corporalidad, y también hay que, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Bueno, pero tampoco ser tan pesimista, ¿no? Bueno, nuestros oyentes dicen, no, son del árbol rojo, nos quieren poner aquí a sufrir. Y no, a pensar, a pensar, a preguntarnos.
Sí, sí, si me lo permites, cierro con este tema, a propósito de eso, con este otro inédito que se llama El último hijo de Prometeo. Tiene un epígrafe de Hesíodo que dice, y a causa de este fuego los hirió con pronta calamidad. Recibí el fuego para desocultar los secretos de natura y quemé su carne hasta hacerla parir metales y fundí la hipodermis metálica hasta liberar de ira sus átomos y con ellos aniquilé bestias y hermanos, defendí la casa, hice arder el mundo porque la antorcha no me era suficiente para descubrir las entrañas del aire y vislumbré las lenguas enigmáticas de las ondas que escupen bytes y con ellas amplié el universo. Recibí fuego como luz primera. Ahora incinero toda la vida con este algoritmo. Lumbre para mis hijos de silicio.
Ahí está todo en ese poema. Muy bien, Carlos. Bueno, como tú sabes y como siempre saben nuestros oyentes, el tiempo en el árbol rojo es muy corto. Se nos va entre las manos y nos quedan varias cositas que quería conversar contigo. Así bien breve, Carlos, por favor, para ti, ¿qué significa el rol de como poeta frente a la sociedad? Es decir, para ti, como estamos en una sociedad en que la poesía, pues a veces la dejamos de lado, tiene un segundo plano, está en un segundo plano. ¿Tú cómo ves ese rol social del poeta? Ahí sí, bien corto, yo sé que es una pregunta
es importante, pero difiero de aquello de que la dejamos de segundo plano. De hecho, en Colombia es el país donde más poetas hay. Decía por allá a principios del siglo XX que pareciera que los árboles dieran poetas. Entonces, los poetas han tenido desde siempre una tarea importante y es la de hacer de la palabra un lugar de vida y defender la vida. Entonces, por eso ha habido poesía que denuncia, ha habido poesía que aspira a un mejor mañana, poesía que resalta lo mejor del ser humano, poesía que educa, poesía que está allí para experimentar con la misma palabra que es el lugar del ser humano. Entonces, la poesía tiene una tarea importante y los poetas tenemos una tarea importante y es la de resaltar la vida por encima de cualquier tipo de muerte, ya sea como expresión de la memoria, ya sea como expresión de alegría de la misma vida, pero la poesía debe traer eso. Mis poemas son un poco, como lo ves, un poco oscuros, pero precisamente porque estoy del otro lugar. Mi generación hace parte de ese lugar de la violencia que los ha permeado y que ha sido permanente objeto de denuncia desde los textos y nos ha costado salir. Afortunadamente hay poetas como tú, hay poetas como esta nueva generación brillante que han puesto en palabras muy fuertes, contundentes, la esperanza de un mejor mañana. Entonces ahí estamos jugándola, eso es parte de Cuerpos Inconclusos, ese otro lugar en donde podemos vernos, por eso la confrontación de la muerte y la vida.
Muchas gracias, Carlos, por esta conversación, por acompañarnos en esta tarde del Árbol Rojo. Antes de irnos, ¿dónde podemos consultar todo aquello en lo que estás trabajando? ¿En las redes? ¿De qué manera nos podemos enterar?
Bueno, yo, mi mote en Facebook es Poeta Educador, lo mismo en TikTok. Ahí en Poeta Educador colocan como las tres líneas que tengo: tecnología, educación y poesía. En TikTok me voy por las lecturas poéticas y los textos, digamos, textos de orden académico los encuentran con las editoriales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, y los libros sí con el Ángel Editor, con Aula Humanidades, los poemas para los que quieran, sino allí por el Facebook me pueden conseguir y ya ahí les comparto. Para los que quieran escuchar nuestra poesía, nos pueden seguir también en el Movimiento Poético Mundial y ahí nos encontrarán en lugares como el Bar de Vinos, Poemartes, en Café Cinema, bueno, en varios lugares, ahorita se me escapan. Ah, bueno, en el Jardín Botánico, todos los el último viernes de cada mes ahí también nos encuentran. con Poesía sin Fronteras de la poeta Lilia Gutiérrez.
Súper, Carlos, me alegra mucho haberte tenido en el programa. Muchas gracias por haber asistido y estado aquí en El Árbol Rojo.
Bueno, esta virtualidad nos ha permitido estar acá porque la presencialidad no fue, pero prometo ir y estar allí. Claro, acompañarte en algún programa, aunque no sea el invitado, por supuesto, estar allí. Mil gracias también a Alexandra y a todo el público que nos vio y nos verá. Muchas gracias. No dejen de creer en la poesía, porque la poesía es parte de eso que nos hace vida, la palabra.
Muchas gracias, Carlos, a las personas también que nos acompañaron, de manera especial Fundación Arnat, que nos dejó allá su comentario, y les invitamos, por supuesto, a que nos sigan acompañando en esta nueva temporada del Árbol Rojo. El próximo martes 15 de agosto conversaremos con la poeta Lisa Candelo Grueso, también, así que por todos estos canales son bienvenidas y bienvenidos a escucharnos. Muchas gracias a Natalia y a Sebastián, que también estuvieron en esta tarde. Nos vemos el próximo martes.
Y no deje de compartir este programa.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de Uniminuto Radio.